Bien, hoy es la última clase de la carta, o bueno, de este estudio que estamos haciendo de la carta a los filipenses, ¿sí? Siempre con el gozo, que es la idea de la carta, en medio de todas las situaciones que podemos vivir, en medio del ministerio, en medio de las tribulaciones, en medio de nuestro servicio en predicar el evangelio, ¿se puede sentir la satisfacción, el gozo del Señor? Claro que sí, ¿sí? Y el Señor a través de la carta nos ha argumentado, nos ha mostrado de una manera clara que sí podemos vivir en gozo permanente. Ahora, el último capítulo que estamos viendo los remedios para la aflicción que nos quita el gozo, ¿no? Puede venir la aflicción de muchos lados, por varios sectores de nuestra vida, llamémoslo así. Vimos en el versículo 1 al versículo 5, veíamos que uno de los remedios es que Dios está con nosotros, la presencia de Dios. ¿Y eso a qué nos ayuda? A que cuando tenemos inconvenientes como lo tenían Euodia y Síntique, podamos ¿qué? Arreglarlos, podamos hablar, podamos hacer el ministerio que tenemos que hacer con otros de una manera que el Señor se agrade. Es más, el trato con las personas debe ser gentil y amable, dice la Escritura, suave. ¿Sí? Versículo 6 al 9 vimos la paz de Dios. Es el otro remedio fundamental para este mundo que vive con tantas angustias, en medio de este mundo que vamos a padecer también situaciones. La paz de Dios es el recurso que Dios nos da para pasar las situaciones adversas que tenemos. Y esas situaciones adversas que hacen en nosotros nos afanan. Por eso el versículo 6 dice, por nada estéis afanos. ¿Sí pensaron en esa verdad esta semana o qué los afanó esta semana? ¿Qué los preocupó? ¿Qué los mantuvo angustiados? Bueno, si es así, es porque no hemos hecho lo que Dios pide, que es que orar, ¿sí? Y habíamos hablado de orar correctamente, ¿sí? Orar conforme a la voluntad de Dios, orar hacia Dios y orar mostrando la necesidad. Porque a veces ni siquiera le mostramos la necesidad al Señor. Es como si, no, Dios, a ver si tú quieres y bueno, sí. No, pero es Dios que tiene el poder para socorrernos y para ayudarnos en nuestras adversidades. También hablamos de nuestros pensamientos. Claro, porque yo puedo haber orado, haber dejado mis cargas al Señor, pero mis pensamientos en el día es los problemas, mis fuerzas, las situaciones. Y Dios dice que yo debo enfocar mis pensamientos en lo que es honesto, verdadero, justo, bueno. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice la Escritura? En eso pensemos. Casi podemos resumir que enfoquemos nuestros pensamientos en la persona de Dios y en las palabras de Dios, ¿sí? En su palabra. Entonces, ahí hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto tiempo pensamos en la escritura? ¿Sí? No estoy hablando del versículo para dar el domingo del show, sino estoy hablando de la verdad de Dios, de sus promesas. ¿Cuánto es? Porque a veces tenemos más nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros anhelos. Uno está pensando es en eso, pero no poco. Ingresa en la mente la palabra de Dios. Y también lo último que vimos en cuanto a ese punto es vivir correctamente. Entonces, orar correctamente, pensar correctamente, pero eso nos debe llevar a vivir correctamente. Porque puede ser que oremos, puede ser que memoricemos, estemos en contacto con la Biblia, pero nuestro andar no esté tan bien. Por eso Pablo les dice, lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes vieron, ¿qué deben hacer? Pónganlo en práctica. Vivan de acuerdo a esas verdades. ¿Sí? Entonces, eso se llama obediencia. ¿Sí? Si yo obedezco, si yo ando como el Señor quiere, seguramente La paz de Dios va a ser común en mi vida, va a ser el diario vivir en mi vida. Y del versículo 10 al versículo 13 vimos el poder de Dios. Claro, el poder de Dios se evidencia cuando hay situaciones de escasez, por ejemplo. Pablo dice que había aprendido a vivir, ha aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente. Bueno, al revés dice en la escritura, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Son dos cosas que son importantes y para esas dos cosas necesito el poder de Dios en mi vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, sin su fortaleza, sin su fuerza, nosotros seríamos incapaces de agradar a Dios. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Él me da las fuerzas, Él me hace fuerte, es la idea. Él me hace fuerte en medio de las situaciones que yo tenga que vivir según su voluntad. Ahora, el último remedio, y ya para terminar, este es versículos 14 al 23, vamos a ver la provisión de Dios. Sí, ese es un tema que también es recurrente en el creyente, es decir, constantemente estamos pensando en ese tema, la provisión. Nuestros trabajos, de dónde vamos a sacar para las responsabilidades, bueno, el Señor también ahí, Él quiere estar presente en nuestra vida y quiere que entendamos que Él es la fuente de provisión del creyente. En todo sentido, no solamente en el sentido espiritual, sino también lo tenemos que llevar al sentido material. Él es nuestra provisión material. Y lo vamos a ver en los textos del 14 en adelante. ¿Sí? Entonces vamos a orar, pedirle al Señor que nos guíe y empezamos versículo 14. Entonces, Sebis, si nos guías en oración y lees el versículo 14, por favor. Versículo 14.
Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
¿Quién participó con él en la tribulación? Hago la pregunta, ¿no? ¿Quién sería? Porque ahí dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Quién participó con Pablo en la tribulación? Los hermanos de Filipos. Es decir, Dios usa a su iglesia para proveer a Pablo de sus necesidades físicas, ¿cierto? Entonces ellos enviaron un donativo, una ofrenda para Pablo y Pablo la ve como la mano de Dios, ¿sí? No es algo humano, no es algo simplemente, llamémoslo así, algo que pasó. No, es la mano de Dios poderosa que hace que él pueda ver en medio de su situación, en medio de su conflicto, pueda ver el poder de Dios ahí, la provisión de Dios. ¿Sí? Los hermanos acompañaban a Pablo. Si bien es cierto, no se podían comunicar con él, no podían estar con él ahí, pero la manera en demostrarle su amor es como participando con él en su situación difícil que estaba pasando. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Ahí os quitará, si nos ayuda con la lectura. Hebreos 10, 34, ¿qué dice?
Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
Muy bien, este es el caso de los hebreos. El caso de los hebreos, perdieron todo, perdieron sus posesiones. Aparte de que perdieron sus posesiones, fueron presos por causa de la palabra de Dios, por causa del testimonio del Evangelio. Pero mire que dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué lo pudieron sufrir con gozo? ¿Por qué no estaban tristes, melancólicos, angustiados, apesadumbrados? ¿Por que perdieron sus bienes materiales? Bueno, el versículo 34 nos va a decir, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, cuando los hebreos pesaron las dos cosas, dijeron, es mejor sufrir y perder las cosas pero sabemos que tenemos un destino eterno. No vamos a dejar de hacer ni negar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y prefirieron perder, ¿sí? Perder las cosas económicas. Ahora, hablando de los hebreos, de los judíos, no perdieron una casita, perdieron una herencia tremenda y fueron desterrados de su tierra. Pero ellos tuvieron el gozo en medio de esa situación en su corazón y alabaron a Dios por esta situación. ¿Sí? Versículo 15. Piensen en la provisión de Dios. Piensen en cómo Dios ha sido fiel con usted, con su familia, en la provisión. Cómo Dios le ha dado y nos ha dado a todos mucho más de lo que necesitamos. ¿Sí? Ahora, versículo 15, ¿qué dice?
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Uh-huh. La iglesia de Filipos, estuvo pendiente de Pablo y suplió la necesidad de Pablo en el ministerio. Por eso él ahí dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, no es que Pablo tenía un sustento tremendo, ¿sí? Y que por eso se fue y predicó, no, Pablo en algunos momentos sí tuvo algún respaldo de la iglesia, en otros momentos no, pero había un llamado de Dios y eso fue lo que sostuvo a Pablo. Ninguna iglesia, escuchen bien, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, la iglesia de Filipos es un ejemplo de dar, ¿sí? Supieron dar, supieron cuándo dar y supieron a quién dar también. A veces la iglesia le falta eso, sabiduría, porque a veces dan, pero no tienen la guía del Señor, no se da de acuerdo a la voluntad de Dios, sino sea de acuerdo a lo que yo creo, a lo que me parece, y falta sabiduría a veces para dar. Esa expresión dar y recibir, que está ahí, participó conmigo en razón de dar y recibir, indica que Pablo daba cuenta de los recursos que la iglesia le entregaba para el ministerio. No es como que Pablo hacía lo que quería y usaba el recurso, no, había una administración. Y eso es lo que el Señor siempre nos, digamos, en cierta manera nos anima a cada uno de nosotros. Nosotros no somos los dueños, nosotros somos administradores. Si usted lo ve así, cuando Dios le quite algo, ¿usted qué va a decir? Bueno, Dios me lo quitó, era de Dios, pues me lo quitó. Pero cuando usted cree que es suyo, esto es mío, ¿sabe? Cuando Dios se lo quita, usted se va con eso, se va, su corazón se angustia y empieza a sufrir por algo que Dios quería solamente que usted lo tuviera por un tiempo. Leamos 2 Corintios capítulo 8 versículos 19 al 21. Esa perspectiva del creyente, si la aplica en todas las áreas de su vida, va a descansar muchísimo. Y siempre va a tener la mano abierta para que el Señor o le dé más o le quite. Como dijo Job, ¿no? Estuve dispuesto, solo recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, ¿sí? Dios le quitó sus hijos. Ahora, eso es un ejemplo bastante duro, pero es un ejemplo para nosotros. Sus hijos eran prestados, ¿sí? Sus posesiones eran prestadas, todo era prestado. Y el Señor se lo quitó en un momento. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 19 al 21.
Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres.
Qué importante eso. Importante que usted dé cuentas de lo que administra. Especialmente aquí lo estamos hablando en un contexto de la iglesia. Entonces, si Dios le ha dado a usted en la iglesia algo para administrar, sea recursos, sea un ministerio, ¿qué tiene que hacer usted? Dar cuentas. Es que el ministerio, mi ministerio no es mi ministerio, es el ministerio que el Señor me ha dado. Por eso yo, ¿qué hago? Doy cuentas. Dar y recibir. Dios me dio, yo te doy, Señor. Mira lo que he hecho, mira. Ahora, eso no solamente aplica para el ministerio, también aplicaría para todas las áreas de nuestra vida. En su hogar es una administración que usted le da. Tiene que dar cuentas de eso. Piénselo así y verá que eso lo va a desafiar a organizar muchas cosas en su vida. Ah, es que nadie se da cuenta de lo que yo hago con esto. Ah, finalmente. No, Dios está ahí presente, ¿sí? Y Dios le ha dado para que usted administre eso. Pablo lo entendió así. Pablo decía, yo tengo que dar cuentas a la iglesia. La iglesia me ha dado, yo también debo dar cuentas. Y es importante lo que dice 2 Corintios capítulo 8:21, perdón. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Porque algunos dicen, ah, es que yo le voy a dar cuentas es a Dios. ¿Yo por qué tengo que darle cuentas a...? No. Miren que Pablo decía, yo también le doy cuentas a los hombres. Y eso que Pablo era el apóstol, era el hombre, pero él daba cuentas. Y eso le ayudaba a tener la perspectiva sencilla. ¿Para qué? Para ser, digamos, un libro abierto, para que las personas pudieran hablar con él de muchos temas. Ah, es que hay temas que, si usted tiene un tema vetado que no puede hablar, que le molesta que le pregunten, bueno, significa que usted tiene un problema y cree que eso es suyo. No, tiene que dar cuentas. Entonces, eso es un tema, digamos, en mi vida personal, fue un tema que tuve que superar y creo que estoy superando. El hecho de dar cuentas, el hecho de proponerme estar abierto a muchos temas que me puedan preguntar. A veces uno dice, eso es de mi vida privada. Bueno, tal vez es de su vida privada, pero tal vez usted no quiere dar cuentas de eso. Es por eso que le molesta que le pregunte. Versículo 17, ¿estamos en qué? Me adelanté mucho. Versículo 16.
Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
Qué fidelidad de la iglesia, ¿no? Una y otra vez, ¿sí? A veces damos una vez y nos olvidamos, ¿ah? ¿Sí? Le vamos a dar a tal hermano una ofrenda, le vamos a ayudar y para, hasta ahí llegó la buena voluntad, ¿no? Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, ¿sí? Dios estaba usando a la iglesia y la iglesia era consciente de eso. Estamos supliendo las necesidades de un hermano, de un obrero del Señor, ¿sí? Versículo 17, sigamos ahí.
Dice, no es que busque dádivas, sino que busque fruto, que den vuestra cuenta.
No es que busque dádivas, ¿no? Hay muchos hoy en día que están buscando dádivas, ¿sí? ¿Qué es una dádiva? Está buscando cómo lo bendicen. Deme, esa es la idea. Un pedigüeño, como decimos, ¿no? Alguien que está ahí. Pero a veces da muy poco, ¿sí? Ese que está anda pidiendo. Bueno, Pablo no buscaba dádivas, no buscaba que le estuvieran dando, ¿sí? No, él buscaba algo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. La idea es una cuenta bancaria, pero una cuenta bancaria espiritual, ¿sí? Que nosotros le estamos agregando poco a poco, cada vez que damos al Señor, cada vez esa cuenta va aumentando. Claro, en algún día vamos a ver el resultado de todos esos frutos. Es que todo lo que hacemos para el Señor, todo tiene un fruto, nada es en vano. ¿Sí? Si usted hace algo para Dios de corazón, eso va a tener un fruto. Si usted da para la obra del Señor, eso va a tener un fruto. Fruto espiritual y un fruto eternal. ¿Lo ve así cuando da la ofrenda? cuando da para el Señor, dice esto es para Dios, pero lo pone, sabe que Dios lo va a poner en su cuenta, o es algo que ya, eso lo usan por allá, lo vemos muy humanamente, ¿no? Para las necesidades, pero no lo vemos como el Señor sabe que yo estoy dando. Y miren que el pasaje está hablando, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿sí? A favor de ustedes. ¿Cómo vemos la ofrenda? ¿Sí? ¿Es una oportunidad para que nuestra cuenta bancaria espiritual crezca o para es un dolor, es un pesar que nos da? Bueno, sí. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Entonces, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, en algún tiempo va a recoger ¿qué? Escasamente. Si usted sembró 3 semillitas, pues no espere que su jardín esté lleno de frutos, no, porque usted sembró poquito, ¿sí? Pero si usted sembró con amor, sembró con abundancia, pues va a recoger con abundancia, seguramente, en muchos aspectos de la vida. No hablo solamente de la eternidad y del cielo, no, aquí en esta tierra Dios también bendecirá todo lo que nosotros demos. Dice el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, porque lo primero que el Señor ve es el corazón con que uno da, ¿sí? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Yo no doy para que Dios me bendiga, yo no doy como para que es que doy y es que Dios me va a dar muchísimo más. No, doy porque en muestra de agradecimiento de todo lo que el Señor me ha dado, ¿sí? Versículo 18, avancemos.
Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Pero todo lo he recibido, es decir, no se quedó la ofrenda en la mitad del camino. Todo lo he recibido, todo ha llegado y tengo abundancia. ¿Eso de qué habla de un siervo? Un siervo agradecido, ¿sí? Uy, pero me pudieron haber mandado más. No. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos abundante, cuando nuestra perspectiva es, uy, Dios nos ha dado harto. ¿Qué hay en nuestro corazón? Agradecimiento. Hay alabanza a Dios. Pero cuando yo empiezo a ver, uy, no, pero esto está muy poquito. ¿Solo huevo y arroz? No, no, eso está poquito. ¿Y el pollito? ¿Qué pasa? Hay una actitud de queja y de insatisfacción. Por tanto, ¿qué hay? Murmuración contra el Señor, queja contra el Señor. ¿Pero Pablo era así? Para nada. Tengo abundancia. Qué bueno que tengo huevo y arroz para comer. Y hay mucho, gracias al Señor. Estoy lleno, dice Pablo. No le está exigiendo a la iglesia, no le está reclamando, le está agradeciendo y ustedes han sido muy generosos conmigo. Dios ha movido su corazón y me han llenado de abundancia. Eso se llama reconocer, agradecer, alabar al Señor por lo grande que ha hecho, por las cosas que ha hecho. Dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Saben? Esta ofrenda Pablo la describe o la compara como un sacrificio del Antiguo Testamento. Y hay dos componentes en ese sacrificio. Primero, si leen, dice olor fragante. ¿Qué es un olor fragante? Ahorita estaba viendo que María por ahí tenía un perfume o algo así. ¿Para qué compra eso, María? ¿Por qué gasta la plata en esas cosas? No, mentiras. Exacto, exacto. Yirma vende, le hago ahí publicidad, no, mentiras. ¿Pero qué? Quiere oler a rico, ¿no? La idea es algo que gusta, es rico. Pero en cuanto a Dios, ¿qué podemos decir? ¿Será que Dios le gusta o para Dios es importante que nosotros oler a rico nosotros? Pues para Dios eso no afecta. La idea y el sentido del texto es un resultado de la comunión con Dios. Es decir, esa ofrenda es el resultado de mi andar con Dios. Yo ando con Dios, por tanto que agradezco a Dios dando todo lo que Dios me ha dado, pero es el resultado de mi andar con Dios. Por eso para Dios lo más importante es su comunión, por encima de lo que uno pueda dar. No, es que tengo poquito para dar, pero estoy andando bien con el Señor. Para Dios eso no es poquito. Dios va a bendecir lo que demos. Pero es que a veces queremos dar, pero no estar en comunión con el Señor. El Señor no se agrada de eso. Dice: olor fragante, sacrificio acepto. ¿Qué era un sacrificio? Obviamente era un animal que se mataba y se ponía, llamémoslo así, para que Dios cubriera el pecado en ese momento, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Ahora, un sacrificio significa eso, un sacrificio. Cuando usted dice: uy, compré esto con sacrificio, ¿qué quiere decir? Exacto, Montes ahí lo hizo. Le tocó trasnochar, le tocó madrugar, le tocó hacer esto, le tocó hacer lo otro, le tocó dejarse de gastar cosas para usted, así como os quita la María que le compró el perfume. Él hizo un sacrificio porque dejó de comprarse unos zapatos para él. Bueno, o tal vez no. Pero ese es el concepto, es algo que doy con ¿qué? Con esfuerzo. No doy lo que me sobra, para Dios lo que me sobra es un insulto en cierta manera. Yo doy de lo que Dios me ha dado con mucho esfuerzo. Él se agrada de ese sacrificio, ¿sí? De lo que yo doy con todo el esfuerzo. Yo le dije a Oscar que lo iba a poner de ejemplo en varias cosas por estar ahí al frente. Versículo 19, le advertí, versículo 19.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Piensen en este texto, asúmanlo. Cuando piensen en la provisión de Dios o que les falta algo, piensen en este texto. O a veces pensamos que nos falta, realmente a veces no es que nos falte, a veces es que lo deseamos solamente. Dice el versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es Dios es rico en todo sentido. Sus recursos son infinitos. Él es poderosísimo. ¿Será que no nos va a dar lo que necesitamos? Y mucho más. ¿Usted lo piensa así? Y cuando usted mira ese texto, usted puede decir: Dios me ha suplido, me ha dado, pero también me suplirá todo lo que me haga falta. Porque es que no es solamente dinero. A veces necesitamos personas a nuestro lado. A veces necesitamos alguien que comparta con nosotros una alegría, una tristeza. Esa es la provisión de Dios. La iglesia por eso es muy importante. Cuando uno deja de ver la iglesia como la provisión de Dios para mi vida en muchos aspectos, empiezo a ver los defectos de la iglesia. Es que en la iglesia critican, es que en la iglesia me dicen, es que en la iglesia no ayuda. Pero cuando veo Dios usa la iglesia en mi vida, es una bendición. Tengo una perspectiva correcta. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
Pero ¿cuál es la clave para que haya abundancia en nuestra vida? ¿Cuál es la clave? Honra a Jehová con tus bienes. Es decir, el primero y el que debe ser reconocido y valorado es el Señor. Y la abundancia va a llegar. ¿Por qué? Porque estoy honrando. Hay un principio en la escritura que es: Jehová honra a los que le honran. pero tendrá en poco a los que lo desprecian. Honremos al Señor con todo, obviamente con nuestra vida, ¿no? Versículo 20, avancemos ahí.
Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Al Dios y Padre nuestro. ¿Por qué esta frase ahí en la mitad? Parece en la mitad, ¿no? Porque ese es el objetivo por el cual Dios nos provee y nos da las cosas, para que le honremos, para que le glorifiquemos. Pablo veía la provisión y la abundancia, ¿y qué hacía? No gozarse solamente en la abundancia, honrar al Señor. Por eso dice: al Dios y Padre nuestro sea la gloria. Él merece el honor porque Él ha provisto para todo lo que necesitamos, nos ha dado muchísimo. ¿Por qué no darle la gloria a Él? Es más, dice Pablo ahí, la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es infinito, Él pasa todo el concepto de tiempo que tengamos para siempre. Y ese es el objetivo. Dios para eso nos da cosas. No simplemente para que nos gocemos, y a veces nos puede pasar como el pueblo de Israel, que Dios le bendecía, le daba cosas, le daba abundancia, ¿y qué hacía el pueblo? Se olvidaba de Dios. Tengo abundancia, Dios me ha dado. Se iban a sus dioses, empezaban a ir a agradecerle a los dioses, unos desagradecidos. Mucho cuidado, ¿sí? Si Dios nos ha dado mucho, ¿qué debemos hacer? Humillar más nuestro corazón ante el Señor. Esa es la actitud. Filipenses 1.11, miremos ese ahí atrás, Filipenses 1.11.
Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios.
Llenos de frutos de justicia, porque esa es la abundancia de Dios, ¿sí? Que nosotros brotemos en un carácter, eso habla de carácter y de nuestras obras justas, ¿sí? Rectas delante del Señor, ¿sí? Dice el versículo 11, llenos de frutos, no se les olvide ese, llenos, abundante. Pero eso es un creyente que ¿qué? Que entiende que debe depender del Señor, y el Señor va a multiplicar y va a abundar. Salmo 115.1
dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad.
Muy bien. Es un canto que hace la nación de Israel: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Sí? ¿La dignidad de quién es? Del Señor. ¿El valor de quién es? Del Señor. Por eso nosotros, cuando nos robamos, que eso la Escritura lo llama la vanagloria, es decir, cuando nosotros nos queremos dar la gloria, es un desastre, ¿sí? Le quitamos lo que es por derecho propio del Señor, ¿sí? Por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 21, ya entramos a la despedida de Pablo, ¿sí? Él se va a despedir ya de la iglesia y hay unas frases ahí interesantes. 21, si alguien me ayuda en la lectura, por favor.
Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan.
Es decir, cada hermano era importante para Pablo, ¿sí? No habían hermanos de mayor escala, de menor escala, no. Todos tenían un lugar, una importancia para Pablo. Igual los hermanos que estaban con él en la obra, ¿sí? Eran dignos de la obra, no porque tuvieran una dignidad, sino porque han pagado un precio para estar ahí, ¿no? ¿Y eso de qué habla? Comunión entre los hermanos, ¿sí? Hay una estrechez en cada uno, ¿no? Cada uno es importante y por eso hay un saludo de parte y parte. Estos hermanos los saludan, saludar allá a los hermanos que están en la iglesia. Versículo 22.
Dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Casa de César.
Y especialmente los de la casa de César, ¿sí? El evangelio es poderoso, ¿no? Llega a dónde, a lo más alto del gobierno, ¿sí? ¿Dónde empezó todo? Con un prisionero, allá, predicando el evangelio, Pablo, compartiendo. Y saben, llegó hasta lo más alto del gobierno, los de la casa de César, ¿sí? Es decir, ya había personas, llamémoslo, importantes del gobierno que habían creído en el Evangelio. Y Pablo lo tenía muy claro, es el poder del Evangelio, ¿no? Donde puede llegar. Filipenses capítulo 1, versículo 13.
Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Uh-huh.
Entonces, el Evangelio se sembró y dio fruto a 100 por 1, ¿sí? En el ministerio de Pablo, ¿sí? Produjo salvación en muchas personas. Versículo 23. Vamos a acabar ahí.
Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Muy bien. Y no es un deseo cualquiera, ¿sí? No es como que nos vemos y es como un despedirse formal. No. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Qué es la gracia? La gracia es donde la iglesia debe vivir, debe desarrollar toda su vida espiritual. La gracia de Dios son los recursos que Dios ha puesto para que el creyente pueda hacer su voluntad y pueda andar en este mundo. Por eso, la despedida final de Pablo es: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Puedan vivir en la gracia del Señor. La gracia nos capacita, la gracia hace que podamos vivir en santidad, ¿sí? No solamente la gracia, hablamos de salvación. La gracia para el creyente es los recursos de Dios, ¿sí? Puestos para que haga la voluntad. La misma despedida está en Romanos capítulo 16, versículo 24. Es decir, la iglesia vive en la gracia del Señor. ¿Sí? Sus favores hacia nosotros se han visto de muchas maneras, ¿sí? Y van a seguirse viendo de muchas maneras. Muy bien, entonces ahí dejamos. Damos gracias al Señor por su palabra perfecta, su palabra que nos instruye y nos anima a vivir para Él, ¿no?